Jorge Londoño es gerente del grupo EPM, grupo al que pertenece esta central hidroeléctrica. Doctor Londoño, buenos días.
Néstor, muy buenos días, ¿cómo les va?
¿Cuál es la situación de Guatapé? Quisiera preguntarle antes, ¿qué piensa usted ahora cuando oye al ministro de Minas diciendo por culpa de Guatapé tenemos que comprarle energía a Ecuador?
A ver, Néstor, es que en realidad el fenómeno del Niño está afectando nacionalmente la generación de energía hidroeléctrica. Y el sistema en general venía está en un estado, llamémoslo así, frágil, un estado, digamos, donde no es que le esté sobrando energía, está muy en lo justo. Y en la medida en que sale la central de Guatapé de generación, pues esta se pudo reemplazar con algunas centrales térmicas, en este caso principalmente por Termocandelaria, pero ese colchón que tenía el sistema con lo térmico de alguna manera se pierde y hay que buscar colchones adicionales porque todavía faltan cerca de 2-3 meses de un bajo régimen de lluvias.
Mm. Sí, doctor Londoño, ¿qué reporte tiene usted sobre la magnitud del daño de Guatapé?
Sí, el problema que se nos presentó fue un incendio en el cable que va por el túnel de acceso a la casa de máquinas. Ese túnel tiene una longitud de 2.2 kilómetros y más o menos a los 500 metros del trayecto de la casa de máquinas hacia el exterior se incendió el cable, a su vez en un trayecto de unos 200 metros. Estos son 4 cables que van conectados a los generadores de energía y ese es el daño en este momento.
Ese incendio, doctor Londoño, como el gobierno saca el espejo retrovisor cada vez que hay un problema de estos, ¿ese incendio qué lo causó?
Néstor, estos son unos cables de potencia que salen de los transformadores de energía que están en casa de máquinas, son de alta potencia y son muy especializados, incluso en su interior tienen aceite, tienen un sistema hidráulico para mantener controlada, digamos, la resistencia del cable. En algún punto perdió presión el aceite y por una fuga y se genera un cortocircuito que provoca el incendio.
Sí, ese cable, ¿de qué tamaño es o cuánto demora en arreglarse, doctor Londoño?
Sí, Néstor, como lo mencionaba, el cable tiene un trayecto, el túnel en general de los transformadores a la subestación, es un trayecto aproximado de 2.5 kilómetros, pero son cuatro cables que van por el mismo ducto. Entonces, aunque uno fue el que originó el incendio, pues se llevó por delante a los otros tres. O sea, se quemaron los 4 cables en una distancia aproximada de 200 metros. Durante 200 metros se quemó el cable. Había 3 maneras de solucionar el problema. Uno, tratar de reparchar, por decir de alguna manera, coger 2 cables, sacrificar 2 cables para reparar 2 cables. Esa era una opción. La otra opción era buscar inventario de este cable en algún lugar del mundo. Y la tercera opción era mandar a fabricar el cable a un proveedor. Encontramos el cable en México. Una empresa en México posee en este momento el cable necesario. Sí. Pero este es un cable, digamos, por su dimensión y su grosor, de unas condiciones logísticas muy complejas. O sea, traer ese cable a Colombia no es pues fácil.
¿De qué grosor es el cable?
Pues aproximadamente, Julio, cada cable de estos tiene un grosor de 2 o 3 pulgadas.
Sí. ¿Y solamente se hace en México y toca traerlo ahora?
No, no es que lo hagan, está el inventario ya, porque había la opción o de mandarlo a hacer o de que alguien lo tuviera disponible.
Sí. Entonces, y está en México.
Una empresa en México lo está en México, sí, señor.
¿Y por qué, si está en México, la reparación del daño se anuncia para septiembre?
No, para mayo empezamos.
Claro, el 25% entiendo, comienza a repararse 25% en mayo y definitivamente en septiembre.
Sí, señor, cada mes vamos entrando un cable, más o menos es el plan. O
sea, y físicamente, ¿por qué es tan difícil o por qué toma tanto trabajo la reparación de los cables, doctor Londoño?
Néstor, lo primero es la logística de traer esos cables. La logística nos puede tomar un periodo de 2 a 3 semanas que empezar a traer el cable.
Sí.
Que llegue a la central de Guatapé. Estamos en este momento viendo la posibilidad de rentar unos aviones Antonov que tienen gran capacidad de carga. Otra posibilidad es traerlos por barco. Entonces esto no es una operación, digamos, liviana, es una operación pesada. En la logística es de logística pesada. Entonces, más o menos durante el mes de marzo, con buen viento, estarán los cables acá en Colombia. Durante el mes de abril empezamos la instalación de los cables. Y esto, como le digo, es reemplazar 2.5 kilómetros de cada cable en un túnel que no es de fácil condición de trabajo.
Pero doctor Londoño, teniendo en cuenta la urgencia de lo que significa la reparación de Guatapé, ¿por qué tan complicado? ¿Por qué se demora tanto la traída? ¿Por qué, digamos, un cable al mes? Y si va a venir en avión, ¿cómo, por qué tan demorado?
Porque esto es de alto volumen y alto peso. No estamos hablando, digamos, de un camión. Estamos hablando de altas dimensiones, ¿cierto? Altas dimensiones tanto de peso como de tamaño.
Doctor Londoño, ¿hubo fallas en el mantenimiento del cable de 2.5 kilómetros que conecta a Guatapé con San Carlos y con la otra central?
No, nosotros hemos hecho un riguroso estudio de las condiciones del cable. El análisis es que ellos tenían una vida útil de 15 años hacia adelante, eso todavía, su vida útil se estimaba en 15 años, que periódicamente se le venían haciendo los mantenimientos del caso. Este tipo de cables se le hacen 4 tipos de mantenimientos diferentes en forma periódica, se venían cubriendo regularmente. El daño es un daño fortuito.
Un daño fortuito. Doctor Londoño, el gobierno había dicho que Termocandelaria iba a ayudar a surtir y a proveer el déficit de energía que se presentaba por la salida de línea de la central de Guatapé. Y usted nos explica que lo que hace ahora el gobierno importando energía, comprando energía de Ecuador, es tener un colchón adicional. Es decir, ¿Termocandelaria sí está supliendo lo que generaba Guatapé o no lo está haciendo?
Guatapé generaba 8 gigavatios hora día. Y entiendo que Termocandelaria tiene una capacidad de generar 7 gigavatios hora día. O sea, en su mayoría, Termocandelaria sí entra a reemplazar a Guatapé, pero era, vuelvo y repito, un colchón que tenía el sistema que ya lo usa y nos quedan, digamos, 2 o 3 meses todavía de régimen de lluvias bajo, en donde pues el sistema queda más frágil, ¿no? Entonces hay que apoyarlo.
Sí.
Con otras alternativas.
Sí. Ahora, doctor Londoño, este daño en Guatapé es particularmente importante porque le entrega el agua a San Carlos y a Playas, otras centrales de generación hidroeléctrica. ¿Qué significa para todo el complejo? Es decir, sale Guatapé y ¿cómo están funcionando San Carlos y Playas?
Sí, para explicarle un poquito a la audiencia, como usted lo menciona, Néstor, Guatapé, en el embalse Peñol, es el más alto de la cadena. La cadena tiene 4 embalses en total, y conforme Guatapé va generando, le va soltando agua a las otras centrales hacia abajo, ¿no? Obviamente, al no estar generando Guatapé, y la cantidad de agua que están recibiendo los otros embalses, pues se disminuye. Los otros embalses no se alimentan únicamente de Guatapé, pero sí los alimenta Guatapé. Entonces, el agua que estarían recibiendo estos embalses se disminuye y estaría también afectando en un futuro cuando, si el niño se sigue recrudeciendo, pues la posibilidad de generar energía en esas otras tres centrales que en conjunto generan cerca de otros 8 megavatios.
Sí, en total entre las tres, entre San Carlos, Playas y Guatapé, ¿qué porcentaje de energía del país generan?
Aproximadamente un 4%, Julio.
Sí, doctor Londoño, ¿y en este momento están funcionando San Carlos y Playas?
Sí, están generando.
¿Y funcionan normal a pesar del daño en Guatapé?
Sí, ahí la dificultad, Néstor, es que conforme Guatapé esté restringida en su funcionamiento, pues ellas van a estar recibiendo menos agua en sus embalses, menos agua.
Doctor Londoño, es que he leído en prensa nacional en la mañana de hoy que entre Guatapé, Playas y San Carlos producen el 25% de la energía de Colombia y usted nos dice que el 4%. ¿Cuál es el dato exacto?
No. El dato exacto es 8%. 8% las cuatro centrales, las cuatro. Guatapé solita es el 4. Y las otras tres son otro 4. Para un total de 8.
Entre las tres generan el 8% de la energía.
Es que nos falta una, es Guatapé, Playas, San Carlos, ¿y cuál es la cuarta?
Aguas.
Aguas. Estas producen el 8% de la energía de Colombia.
Con Jota.
Aguas. Si Guatapé no le puede enviar agua o se restringe su envío de agua por este daño a Playas, San Carlos y Aguas, ¿hay riesgo de racionamiento? Aguas. Con Jota. Aguas, ¿verdad?
Sí, en este momento... Aguas.
¿Esta condición aumenta el riesgo de racionamiento energético en Colombia?
Pues indudablemente es una condición, vuelvo y repito, que mientras si el niño sigue muy fuerte en estos siguientes 2 meses, pues es una condición desfavorable, indudablemente.
Sí. Se hace una pregunta, ¿cuánto costará importar esta energía del Ecuador y quién va a asumir esos costos?
Felipe, no tengo esa información directamente. Ya esto es una negociación que hacen las instituciones que manejan el sistema nacional, lideradas por el Ministerio de Minas y también por XM, la empresa filial de ISA que coordina todo el sistema de energía nacional.
Sí, y entonces, doctor Londoño, ¿cuánto deja, cuál es el hueco que se le genera a Guatapé por este daño y por el tiempo pues que el daño perdure?
Pues para nosotros en realidad es un daño bastante cuantioso. Bastante cuantioso. Todavía pues nos queda determinar con claridad en qué día del mes de mayo, en qué día del mes de junio vamos a poder estar prendiendo la central para ver finalmente cuáles van a ser las pérdidas por este evento.
Pero si es por días, ¿cuánto valen las pérdidas diarias?
Pues hombre, aproximadamente, las pérdidas para nosotros pueden ser del orden de los 200 mil millones de pesos en todo el evento.
200 mil millones de pesos, pero es una plata muy muy grande para el grupo EPM, que es el dueño que es el dueño de Guatapé, y me imagino allí está sumando los problemas de generación en las otras, en Aguas, en Playa y en San Carlos.
Ahí estoy considerando, Julio, si lo que se deja generar y lo que tengo que salir de a comprar al sistema por los contratos que ya tenía EPM firmados pues de suministro de energía a sus clientes. O sea, por no estar generando, yo tengo que salir a comprar a la bolsa la energía en un momento en que el niño está en su, máxima expresión y la energía más costosa del mercado, ¿no?
Doctor Londoño, ¿en qué porcentaje están esos embalses en este momento? Playa, San Carlos, Jaguas, Guataqué, Guatapé.
Sí, aproximadamente están en el 48%.
48%. Doctor Londoño, muchas gracias.
Bueno, Néstor, feliz día.
Gracias, señor. Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana. EPM, la responsable y la perdedora en este episodio de Guatapé. 6:50.